Estadística aplicada. En esta clase, iniciaremos con el análisis de la teoría de probabilidades. Continuamente, los ejecutivos de una empresa se enfrentan a la toma de decisiones de negocios y, en general, sin importar la naturaleza del negocio, es claro que dichas decisiones se basarán en la probabilidad de que determinado resultado, positivo o negativo, se produzca. Por otro lado, como habíamos visto en clases anteriores, este tipo de análisis estará siempre sujeto a un cierto nivel de incertidumbre. Esta clase inicia con la demostración de las distintas formas de medir la probabilidad de que un evento se presente. Estas varían desde situaciones simples a complejas, incluyendo casos que involucran variables numéricas y categóricas, así como situaciones que consideran una muestra o población. 3. Principios de probabilidad. Definiciones básicas. Población. La población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que representan o podrían representar el rasgo característico que se desea estudiar. Algunos autores llaman a este concepto el universo. Veamos algunos ejemplos. Si el gerente de una empresa desea investigar los problemas de producción, la empresa tiene 5 plantas o fábricas. Dado que los resultados son específicos para esta empresa, podemos decir que la población será todas las 5 plantas. Si se desea estudiar el efecto de una vacuna en niños, entonces la población será el total de niños en los que se usará la vacuna, no el total de niños que existen. Si se desea estudiar la preferencia electoral, se entrevistan a 10.000 personas. La población, en este caso, sería los ciudadanos con derecho al voto. Muestra. Es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada. Hay varias razones por las cuales un trabajo de investigación no es posible hacerlo con toda la población. Por ejemplo, ejecutar pruebas sobre el 100% de la población es muy costoso, como probar una vacuna en toda la población para medir el efecto de esta. La población está geográficamente dispersa, por lo que sería muy costoso movilizarse a muchos lugares. El análisis sobre cada elemento de la población termina dañando a la población. Por ejemplo, queremos medir la resistencia de un ladrillo a la presión. En este caso, el experimento terminaría con las destrucciones del ladrillo. Si lo hacemos sobre el 100% de la producción de ladrillos de una fábrica, esta terminará sin inventario de ladrillos, parámetro y estadístico. Estos dos conceptos son similares, pero aplican a distintos grupos. Se define como parámetro a una medida descriptiva de la población total, mientras que el estadístico representa lo mismo, pero es el valor obtenido de la muestra. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del gerente de la empresa que tiene 5 plantas de producción, el gerente ha seleccionado 2 de ellas para contabilizar la producción diaria. Esta contabilización sería mediante la medición de la producción diaria. A esto lo llamamos el estadístico, en base al cual podemos extrapolar la producción de las 5 plantas, que es el parámetro. La figura 1 muestra la relación entre estos dos conceptos. Error de muestreo. El error de muestreo se define como la diferencia entre el parámetro desconocido de la población y el estadístico de la muestra utilizado para calcular el parámetro. La exactitud de toda estimación depende en gran parte del muestreo y de que éste sea representativo. Sin embargo, como no podemos garantizar que la muestra sea 100% representativa, siempre habrá un error de muestreo. Sesgo muestral, también conocido como bias, es la tendencia a favorecer la selección de ciertos elementos de muestra en lugar de otros. Esto ocurre cuando hay una situación intencional o no que induce a seleccionar determinados elementos de la muestra. Por ejemplo, estimar la preferencia de voto en localidades donde nuestro candidato es favorito. Teoría del muestreo. En base a lo indicado anteriormente, tenemos 2 conceptos que debemos balancear. El primero es que la muestra debe ser representativa de la población y el segundo es que debemos mantener una aleatoriedad en la selección de la muestra. De acuerdo con Otzen y Manterola, la representatividad de una muestra permite extrapolar, y, por ende, generalizar los resultados observados en esta a la población accesible y, a partir de esta, a la población blanco. Por ende, una muestra será representativa o no solo si fue seleccionada al azar, es decir, que todos los sujetos de la población blanco tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados en esta muestra y ser incluidos en el estudio, y por otro lado, que el número de sujetos seleccionados represente numéricamente a la población que le dio origen respecto de la distribución de la variable en estudio en la población, es decir, la estimación o cálculo del tamaño de la muestra. Técnicas de muestreo. Describe los distintos mecanismos de muestreo. Precisión. De acuerdo con la Universidad Santiago de Compostela, es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos, obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, bajo condiciones especificadas. La precisión se puede expresar numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como la desviación típica, varianza o el coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas. La precisión se utiliza para definir la repetibilidad de medida. Ejemplo: quiero medir la temperatura de un vaso de agua. Realizo 20 mediciones y no todas arrojan el mismo valor. Hay décimas de grado de diferencia debido a la precisión del instrumento de medida. Muchas veces, la precisión del instrumento de medida puede afectar el tipo de variable que se definirá. Por ejemplo, si la medición de la temperatura del agua utilizamos un instrumento cuya precisión es de un grado, entonces la temperatura ya no se puede considerar como variable continua, sino discreta. Exactitud. En primer lugar, vale la pena puntualizar que la exactitud, a diferencia de la precisión, no se expresa en forma numérica, sino que más bien es la diferencia entre el valor obtenido y algo que se considera verdadero. Por ejemplo, mido la temperatura del aire con un termómetro y la comparo con la temperatura publicada en una página web que se considera correcta. Por lo tanto, si lo comparo con otra página web, mi medición podría no ser tan correcta como pensaba. Incertidumbre. De acuerdo con la Universidad Santiago de Compostela, la incertidumbre es el parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir. El valor de incertidumbre incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos en las mediciones, debido a componentes que se calculan a partir de distribuciones estadísticas de los valores que proceden de una serie de mediciones y valores que se calculan a partir de funciones de densidad de probabilidad basadas en experiencia u otra información. Definición un tanto complicada. Más sencillo. Cuando se desea medir un parámetro de la población, lo haremos mediante un muestreo, como ya se ha visto. El nivel de variabilidad entre una muestra y otra es la incertidumbre. Por ejemplo, tengo un dataset con personas y datos relacionados a ellas. Realizo un muestreo y obtengo una media de la edad de la muestra, digamos 35 años. Luego realizo otro muestreo y obtengo 45 años. Luego realizo otra medida y obtengo 40 años. Puedo concluir que la incertidumbre está alrededor de 10 años. Probabilidad condicional. En el lenguaje formal de la incertidumbre, que es la base de la inferencia, el problema básico que estudiamos en probabilidad es, dado un proceso generador de datos, ¿cuáles son las propiedades del resultado? Más específicamente, ¿cuán seguido podemos esperar obtener un valor, en particular si repetimos una medición muchas veces y se denota como P por X? La probabilidad se define como un valor numérico que estará entre 0 y 1 y representa cuál es la posibilidad de que un evento se presente. Se escribe de la siguiente forma: P por X igual a 0 menor o igual a X menor o igual a 1, donde X representa el evento. Por ejemplo, la probabilidad de pasar este curso sin estudiar sería P sin estudiar igual a 0. En general, podemos establecer la siguiente fórmula para calcular una probabilidad. Figura 2. Fórmula de la probabilidad. Al número de resultados posibles también se le denomina el espacio muestral. Por ejemplo, para el lanzamiento de un dado, los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad de que uno de los resultados del espacio muestral se presente es 1 y lo denotamos de la siguiente forma. Sumatoria de P e I igual a 1. Existen básicamente tres formas de cálculo de probabilidades. Modelos de frecuencia relativa o a posteriori, basados en información histórica. Modelo clásico o a priori, basado en posibles resultados. Modelos subjetivos, cuando asignamos una probabilidad a algo que no ha sucedido. Frecuencia relativa. Este modelo utiliza los datos de las observaciones que se han registrado y, en base a estos, calcula la frecuencia con la que se ha presentado dicho evento y, en base a esta frecuencia, se calcula la probabilidad. Figura 3. Fórmula de frecuencia relativa. Este modelo es también llamado a posteriori, dado que la data ya ha sido recabada. Por ejemplo, utilizando el dataset BRSA, que tiene 2.982 observaciones, se ha estimado la cantidad de observaciones de la variable size y su probabilidad relativa en base a los distintos niveles. Tabla 1. Ejemplo, probabilidad relativa del dataset BRSA. Este modelo puede presentar algunos problemas. Por ejemplo, de la fórmula podemos deducir que, si las observaciones no incluyen una o más posibilidades, será imposible calcular la probabilidad. Por otro lado, si se cuenta con pocas observaciones, los resultados pueden ser engañosos. Adicionalmente, es común que se pregunte por la probabilidad combinada de varias observaciones, para lo cual distinguiremos dos tipos de combinaciones. La multiplicativa, denotada por la probabilidad de que ocurra A y B igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B. Por ejemplo, del dataset MTCars se desea obtener la probabilidad de sacar un vehículo de 4 SIL que sea automático. Entonces, la probabilidad de que sea 4 SIL multiplicado por la probabilidad de que sea automático igual a 0.6 multiplicado por 0.2 igual a 12%. Por otro lado, las probabilidades aditivas resultan de la suma de dos probabilidades, es decir, al investigador le da igual que cualquiera de los dos resultados ocurra. La probabilidad aditiva de A o B, denotado como probabilidad de que sea A y B, y su fórmula es probabilidad de que sea A y B igual a probabilidad de que sea A más probabilidad de que sea B menos probabilidad de que sea A y B. Por ejemplo, la probabilidad de sacar un as o una de las 13 cartas de corazones sería probabilidad de que sea as y corazones igual a 4 dividido para 52 más 13 dividido para 52 menos 1 dividido para 52 igual a 16 dividido para 52. De acuerdo con Webster, los eventos A y B no necesariamente son excluyentes. Es decir, si ambos pueden ocurrir al mismo tiempo, caeremos en doble conteo, en cuyo caso restaremos las posibilidades de este doble conteo, ya que existe una carta que es as de corazones. Pero si los eventos son excluyentes, entonces la fórmula quedaría así. Probabilidad de que sea A y B igual a probabilidad de que sea A más probabilidad de que sea B. Probabilidad condicional. Con frecuencia, se desea determinar la probabilidad de algún evento, A, dado que antes otro evento ya haya ocurrido, B, y se denota como la probabilidad de A dado B, y su fórmula es Figura 5. Probabilidad condicional. La probabilidad condicionada permite calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos, es decir, la probabilidad de que se den ambos sucesos, A y B. De esta forma, la probabilidad de que tanto A como B ocurran es igual a la probabilidad de que A ocurra, dado que B haya ocurrido multiplicado por la probabilidad de que B ocurra. En este caso, la probabilidad de que A ocurra no está afectada por la ocurrencia o no ocurrencia de B, y se dice que los dos sucesos son independientes. Por ejemplo, calcular cuál es la probabilidad de obtener una J, dado que sabemos que es una figura F, denotado como probabilidad de J dado F, aplicando la fórmula anterior, tendríamos probabilidad de que sea J igual a 4 dividido para 52, dado que existen 4 J. Probabilidad de que sea F dado J es igual a 1, porque todas las J son figuras. Probabilidad de que sea F igual a 12 dividido para 52, porque existen 12 figuras. Por lo tanto, probabilidad de que sea J dado F igual a 4 dividido para 52 multiplicado por 1 dividido para 12 dividido para 52 igual a 4 dividido para 12. Este es el concepto de probabilidad condicional del evento A, dado que se conoce que el evento B ya ocurrió. Teorema de Bayes. Supongamos que tenemos un conjunto completo de sucesos, i, i igual a 1, punto, 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 ny, un suceso B, cualquiera del espacio muestral. A veces es necesario conocer la probabilidad de uno de los sucesos, aj, condicionada a que haya ocurrido B. Esto se puede hacer por el teorema de Bayes. Veamos un ejemplo concreto. Una fábrica tiene dos equipos que producen la misma mercadería. La máquina 1 es más nueva y por lo tanto trabaja más rápido y produce el 60% de la producción. La máquina 2 es más antigua y produce el 40% restante. La máquina 1 además tiene apenas un 2% de producto descartado, mientras que la máquina 2 tiene un 4% de producto descartado. De esta descripción podemos concluir lo siguiente. Tabla 2. Cálculo de probabilidad del ejemplo. Probabilidad. Máquina 1, producto OK. Fórmula. Probabilidad de máquina 1 y OK igual a probabilidad de A multiplicado por probabilidad de OK dado A igual a 0.6 multiplicado por 0.98 igual a 0.588. Probabilidad, máquina 1, producto descartado. Fórmula, probabilidad, máquina 1 y descartado igual a probabilidad de A multiplicado por probabilidad de descartado dado A igual 0.6 multiplicado por 0.02 igual a 0.012. Probabilidad, máquina 2, producto OK. Fórmula, probabilidad de máquina 2 y OK igual a probabilidad de máquina 2 multiplicado por probabilidad OK dado máquina 2 igual 0.4 por 0.96 igual a 0.384. Probabilidad, máquina 2, producto descartado. Fórmula, probabilidad de máquina 2 y producto descartado igual a probabilidad de máquina 2 multiplicado por probabilidad de producto descartado dado máquina 2 igual a 0.4 por 0.96 igual a 0.016. Entonces, conociendo en qué máquina fue producido un ítem, podemos obtener su probabilidad que éste sea OK o descartado. Sin embargo, es posible que deseamos hacer el análisis inverso. Dado un ítem que sabemos ha sido descartado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido en la máquina 1? Para lo cual aplicamos la fórmula de probabilidad condicional. Pero el problema es que la probabilidad de que el producto sea descartado no se conoce. Aquí entra el teorema de Bayes, que establece. Figura 7. Teorema de Bayes. Que en nuestro ejemplo sería